Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones, es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que es transmitido por Radio Armonía. Queremos motivarle a que usted siga las redes sociales de esta emisora por medio de Ministerio Armonía y pueda, siguiendo sus redes, puede tener contacto con este podcast. Si hay episodios que no ha escuchado, que no ha visto, pues vaya al canal de YouTube de Ministerio Armonía, en Facebook, en Spotify, las diferentes redes. En este día daremos fin a una serie que hemos estado compartiendo. Ya en esta etapa del podcast, nosotros hemos estado inmersos en poder ver herejías que están en medio de la iglesia. La apologética no solamente es utilizada para presentar defensa contra los argumentos que vienen desde afuera. La apologética también es un instrumento de Dios para cuidar las ovejas del Señor y poder desenmascarar las mentiras que lobos vestidos de oveja nos traen. Y por eso vamos a concluir en este día lo que ha sido esta serie desenmascarando a los falsos apóstoles y profetas. Y queremos terminar con la parte que sí la Biblia muestra que es correcto en el sentido de cuáles son las autoridades de la iglesia. O sea, porque sí vemos cómo hay autoridades que han sido establecidas por el Espíritu Santo de Dios y que el Señor usó a los apóstoles, a esa autoridad apostólica, la cual es irrepetible, como ya hemos hablado, de que el último apóstol como autoridad, como persona que así como el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento llegó hasta Juan el Bautista, ese ministerio llega hasta Juan el Bautista, el ministerio de los profetas, que eso es muy claro en el Nuevo Testamento. Bueno, el apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles, que él es como un abortivo. Entonces, si él dice que él es el último, la pregunta sería, ¿por qué ahora hay muchos? Entonces, esa autoridad que el Espíritu Santo usó como instrumento fundacional de la iglesia, ha establecido, y en las páginas del Nuevo Testamento están, dos tipos de autoridades para las iglesias locales y que son aplicables para todas las generaciones. Nos referimos a, número uno, los pastores, quienes son personas llamadas por Dios, son hombres, y veremos por qué hacemos el énfasis de que son varones. No todos los hombres que sirven al Señor son llamados al ministerio pastoral. También es otro punto, pero cuando Dios ha determinado que hombres de Dios, valga la redundancia, son llamados para ser pastores de la grey del Señor. O sea, ¿cuáles son las funciones básicas del ministerio pastoral a la luz de la Biblia? Son personas que dirigen, que cuidan y alimentan espiritualmente a través de la enseñanza a las ovejas del Señor. Ese es número uno. Y la otra autoridad delegada, la otra autoridad establecida por Dios en las páginas de la Biblia es el ministerio de los diáconos, que son los servidores. Sobre el ministerio pastoral, que aquí vemos claramente que para nada tiene que ver con apóstoles y profetas, como muchos de esta gente ahora han querido. Usted ve hasta redes sociales que aparecen personas, el profeta tal. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Entonces, la Biblia nos muestra en Hechos 14:23 el establecimiento de pastores. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una aclaración aquí. El término para el mismo ministerio, hay tres términos que vemos en la Biblia, pero que hablan del mismo ministerio. Y son los términos ancianos, que no está hablando de personas mayores, viejitos, no, sino eso nos habla de madurez espiritual, nos habla de obispos, que la palabra, el significado que tiene es alguien que vigila o supervisa, tiene que ver mucho con eso de sobrever, de estar vigilando del cuidado de las ovejas, y utiliza la figura del pastor para hablar del mismo ministerio como alguien que cuida, que guía, que protege. O sea, cuando usted ve en la Biblia los tres términos en el Nuevo Testamento, cuando usted vea que se está diciendo no, porque los ancianos tal cosa, o los obispos o los pastores, está hablando del mismo ministerio. Los requisitos para ser pastor también están en la Biblia. Esto no nos lo hemos inventado. En una ocasión, haciendo defensa de la fe en un programa secular muy conocido de República Dominicana, donde estábamos mostrando que un señor que supuestamente era un pastor y abusaba de niñas en algo que él tenía que le llamaba iglesia, fuimos a ese programa a decirle a la sociedad dominicana, en este caso donde vivimos, de que ese hombre no era pastor. Y me cuestionaban, yo le decía, no, es que los pastores tienen cualidades que son muy claras en la Biblia. Ese señor no tenía ninguna de esas cualidades. Ese señor no era llamado por Dios. Eso era un lobo vestido de oveja. Una persona con una mentalidad depravada, ni siquiera cristiano es. ¿Pero por qué uno puede decirlo tan tajantemente? Porque es que la Biblia nos da los requisitos. O sea, estos requisitos que yo voy a mencionar lo vemos en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y también lo vemos en Tito 1, del 5 al 9. Pero yo voy a usar el texto de Tito 1, del 5 al 9, por razones de tiempo no lo voy a mencionar los dos, aunque obviamente en ambas epístolas, tanto la 1 Timoteo como la de Tito, las informaciones que están aquí vienen siendo las mismas prácticamente. Entonces, una persona para ser pastor es un llamado de Dios, obviamente, pero hay una iglesia que tiene que ver lo que aquí voy a mencionar. No es que es una persona que desarrollará las cosas que voy a mencionar aquí. No es que la tiene que tener ya antes de ser pastor. Y dice Tito 1, del 5 al 9, dice de la manera siguiente, dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, o sea, alguien que explota fácil con un temperamento volátil, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, estamos viendo que son características, no, mi intención en este episodio no es desglosar cada una de estas cosas, porque recuerde que el tema que estoy hablando aquí no es hablando de las características del ministerio pastoral, sino presentando de que no existen apóstoles y profetas en este tiempo, sino pastores y diáconos. Entonces, ya eso lo dejo al estudio suyo. Pero el punto es decir aquí de que estamos hablando de personas que definitivamente tienen esa característica y que no se pueden poner por ellos mismos, sino que tiene que haber una iglesia que lo avale. Tiene que haber un liderazgo de las iglesias que lo avale. Es muy penoso y también muy temerario que personas de repente ellos se autotitulan pastores y abren iglesia. Y generalmente es un desastre lo que hacen. ¿Por qué? Porque primero no tienen el llamado. Segundo, no tienen las características. Porque vuelvo y repito, o sea, para una persona ser pastor, tiene que tener estas características. No es que la va a desarrollar. No es que, yo entro con alguna. No. Tiene que tenerla. Obviamente sabemos que no somos perfectos ninguno, pero sí tiene que haber en el fruto que damos, el que es pastor tiene que reflejar esto. Entonces, el mandato de los pastores también es muy claro en la Biblia. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 1 al 3? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre lo que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí vemos claramente de que una característica, y va relacionado a lo que tiene que ver con las cualidades del carácter del pastor. O sea, estamos hablando de una persona que está muy claro en su mente de que su llamado es apacentar, o sea, alimentar, dar la enseñanza, cuidar de la grey, no por obligación, como que me pusieron en esto, yo no quería, pero me pusieron, estoy obligado, no. Voluntariamente, no para buscar recursos económicos, donde esto es totalmente contrario a los líderes del mal llamado evangelio de la prosperidad, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está bajo vuestro cuidado, no con esa actitud. Ahora es muy común escuchar en iglesias de estas heréticas que se le dice a los pastores papá, padre, y ellos ejercen una autoridad donde quieren asumir una actitud con los miembros como la actitud de un papá. Por ejemplo, yo tengo mis hijos pequeños y mis hijos pequeños yo los guío, los dirijo y mi función es orientarle. Hay cosas que ellos no entienden todavía, pero tienen que hacer lo que yo le digo como su papá y que estoy para guiarlo. Entonces, esta gente que cae en este juego de la paternidad asumen como que no le pueden decir nada a estos pastores que son su papá, entre comillas, porque hay una paternidad que tiene que ser respetada. Entonces, todo lo que ellos inventan y dicen, esta gente no lo cuestiona porque es su papá. Mentira. No tienen señorío sobre la grey. El pastor no es dueño de las ovejas. El pastor no es superior a las ovejas. Por el contrario, ¿qué dice? Sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo. El liderazgo del pastor se evidencia en el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos nosotros para hacer todo lo que hacemos? Jesús. Es un llamado a ser como Jesús. No como que teniendo señorío. Nadie me puede decir nada. Aquí hago lo que yo quiera. Esto es mío. Y eso se da en muchos lugares que le llaman iglesia, entre comillas. Pero no es correcto. Entonces, uno de los síntomas de que estamos frente a un lobo vestido de oveja es cuando ese líder no, o sea, usted no le puede preguntar, o sea, usted no puede cuestionarle nada. El verdadero pastor es una persona abierta. Claro, tenemos que ir a nuestros pastores como debemos de ir hacia cualquier persona, con respeto, pero sí podemos cuestionar. Sí podemos decirle, pastor, mire, esto que usted enseñó, yo veo en la Biblia otra cosa. Y el deber del pastor no es molestarse ni decirle, hablamos después. No, es explicarle. ¿Por qué? Porque él está para alimentar la grey y está para ser ejemplo. ¿Y cómo es ejemplo? Con características de su carácter que ya vimos en Tito capítulo 1 del 5 al 9. La gran responsabilidad del ministerio pastoral, nosotros vemos en Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. O sea, la Biblia nos muestra claramente que el ministerio pastoral tiene una responsabilidad ante Dios, y es velar por las almas de sus ovejas. Cuidarlas, pastorearlas. Es lamentable que hay muchos lugares, en muchas iglesias, no hay los pastores, hay gente que no son pastoreadas. Y eso es peligroso. Dice que los miembros tienen que obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. O sea, reconocer la autoridad que tienen, delegada por Dios, y una autoridad que se fundamenta en la verdad, en que esta persona está comprometida con la verdad de la palabra de Dios. Eso es con el ministerio de los pastores. Ahora vamos en esta parte final, hablaremos menos en este caso, pero vamos a hablar de los ministerios de los diáconos. Con el ministerio de los diáconos, en la Biblia vemos dónde son elegidos por primera vez. Dice Hechos 6, del 1 al 6, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermano, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena, miren las características, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Requisito para ser diáconos. Vemos en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, porque es un ministerio que trascendió. Vemos en 1 Timoteo 3, 8 al 13, dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto. Estos son cualidades que, igual que el ministerio pastoral, no es que lo van a tener, es que deben de tenerlo si han sido llamados al ministerio de diáconos. Deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diácono serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Estamos viendo que el ministerio de los servidores, de los diáconos, está para apoyar al ministerio pastoral y en lo que es el cuidado de la grey. Estamos hablando, no necesariamente, a diferencia del ministerio del pastor pastoral, hay un requisito que es que para ser pastor hay que tener obligatoriamente, aparte de todo lo demás que ya vimos, y es que sea apto para enseñar. En el ministerio de los diáconos, no necesariamente, aunque sí hay diáconos que tienen el don de la enseñanza. Y muchas veces estos diáconos son un soporte en la enseñanza a la iglesia del ministerio pastoral. Pero hay personas, una persona que no tenga el don de enseñanza, pero tenga las otras características, puede ser diácono y puede servir en otras áreas que no sean la enseñanza en la iglesia. Entonces, todo esto, y ya vamos terminando, es con la finalidad de cerrar este tema que hemos, del que hemos estado hablando, que hemos titulado Desenmascarando a los falsos apóstoles y profetas, para decir que, bíblicamente hablando, no existe ni la sucesión del ministerio apostólico en la Biblia, ni la sucesión del ministerio apostólico como autoridad. Porque en la Biblia vemos que tal persona, como que se ve la palabra apóstol, pero más que apóstol, era un enviado a una misión. Pero estamos hablando de la autoridad apostólica, esa que Pablo cerró con su testimonio. No hay, ni tampoco el ministerio de profetas. Ya hablando de dones, el don de profecía y los dones, eso es otro tema, los dones espirituales, que no me compete hablar aquí. Pero el ministerio de profeta como tal, no vemos una sucesión en el Nuevo Testamento. Sí es muy claro en el Nuevo Testamento la sucesión del ministerio del pastorado, de los pastores y el ministerio de los diáconos, como ese liderazgo de las iglesias locales con la finalidad de formar discípulos para la obra del Señor y la expansión de su reino. Así que si es cualquier persona que se autotitule como pastor, como apóstolo, como profeta, no sabemos la intención real de su corazón, pero no está siendo bíblico. Y la apologética cristiana se fundamenta sí o sí en la revelación bíblica, en el estudio íntegro de las escrituras, en las enseñanzas adecuadas de las escrituras, lo que conocemos como sana doctrina, y no en opiniones de los hombres, ni invento de la gente, ni tradiciones, ni mucho menos revelaciones y sueños. O sea, nosotros somos la gente del libro, de la Biblia. Lo que no se somete a la Biblia no puede ser aceptado por el creyente. Entonces, mis hermanos, hemos llegado al final de este episodio y de esta serie, desenmascarando los falsos apóstoles y profetas. Así que le motivamos a que usted pueda seguir las redes sociales de Ministerio Armonía. Para Julián Musa ha sido un grato placer y le motivamos que si lo está viendo por el canal de YouTube, no dejes de suscribirte a este canal. Bendiciones.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.